En este podcast sumamos todos. Caja Popular Mexicana presenta
Podcast CPM.
Escucha cómo la educación cooperativa y financiera
puede mejorar tu calidad de vida.
Bienvenidas y bienvenidos.
Gran parte de las personas y sobre todo a los más jóvenes nos llama la atención cómo ha ido evolucionando la tecnología aplicada en las múltiples opciones financieras que hoy tenemos a nuestro alcance. Bienvenidos a un episodio más del podcast CPM. Soy Rocío Flores y en esta ocasión hablaremos de la tecnología y las finanzas. ¿En qué opciones confiar? Estoy muy bien acompañada por Diego Armando Bautista Sánchez, quien es licenciado en Administración de Empresas y maestro en Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 15 años de experiencia en proyectos de evolución e innovación en el sector financiero. Actualmente, Diego se desempeña en Caja Popular Mexicana como director de Omnicanalidad. Tiene bajo su responsabilidad la implementación y evolución de canales como cajeros automáticos, dispensadores y receptores, tarjetas de débito y aplicaciones móviles de la cooperativa, además del área de experiencia en el servicio. Bienvenido, Diego. Me gustaría, Diego, que hoy platiquemos de este tema de la tecnología y la inversión. ¿Cómo pueden desarrollarse los jóvenes en el ámbito financiero? ¿Y a partir de qué edades es recomendable?
¿Qué tal, Rocío? Antes que nada, buenos días. Fíjate que es una pregunta que muy comúnmente me han hecho tanto familiares como amigos cercanos, y mi respuesta siempre es que desde que el niño tenga capacidad de discernir, llámese desde los 6, 8 años, por ejemplo, se le explique los conceptos básicos y los beneficios del ahorro, sobre todo para ir formando en ellos un hábito. Recordemos que los hábitos, pues, son los que al final de cuentas definen nuestro comportamiento y nos ayudan al logro de nuestros
objetivos.
Pero
ahí también los papás podrían ayudar, ¿no, Diego? O porque los niños sí tendrán un cierto uso de razón, pero ¿crees que los papás podrían impulsar en eso que comentas?
Por supuesto, Rocío. Una de las maneras es haciéndole ver al niño cuáles son los objetivos que él tiene en mente y cómo a través del hábito del ahorro puede llegar a ellos. Todos en México, bueno, la gran parte de los mexicanos recibimos el famoso domingo, ¿no? Que dan los papás o dan los padrinos.
O lo del bolo del bautismo.
Exacto, lo del bolo de un bautismo. Cuando el niño comienza a ahorrar gran parte o un porcentaje de ese dinero, siempre pensando en un objetivo a corto o mediano plazo, es cuando se va formando el hábito.
Pero hay que mantenerlo, Diego, sobre todo que seamos constantes desde los papás y donde está desenvolviéndose ese niño.
Por supuesto,
joven, ¿verdad?
Fíjate que por eso le llamamos el hábito, para que de esta manera, cuando el niño se convierta en adolescente, tome mejores decisiones sobre los recursos financieros o el dinero que él tenga. Pero lo que es un hecho es que la etapa de fuego o la prueba de fuego realmente es cuando el adolescente se convierte en joven y comienza a percibir sus ingresos propios, ya sea por una actividad económica que él realiza o porque entra a laborar en alguna institución
o tiene
financiera.
Ganas de algo, ¿no? De una meta, tiene ganas de lograr o fijarse una meta también, ¿no? Muchas veces pasa.
Por supuesto que sí, Rocío. Entonces, ahí es cuando los jóvenes deben de poner en práctica todo lo que han aprendido durante el largo de su vida en el ámbito del ahorro. Fíjate que pues todos siempre tenemos metas como la compra de una casa, la compra de un auto, no sé, el casarse, el irse de viaje.
Los 15 años,
el bautizo. Los 15 años, ya cuando tu hijo esté más grande, etcétera.
Así es.
Entonces, para el logro de todos estos objetivos, afortunadamente o desafortunadamente, como se requiera ver, siempre es necesario el contar con una estabilidad económica.
Incluso la salud, Diego. A veces se nos presenta y ni siquiera nos damos cuenta. Y fíjate, dando continuidad, me gustaría que nos comentaras algunas recomendaciones para cuidar las finanzas, sobre todo, Diego, con el uso de la tecnología y no endeudarse con ayuda de la tecnología. ¿Por qué digo esto? Muchas veces nos resulta fácil aceptar cualquier préstamo u oportunidad que nos ofrecen mediante, ya sabes, el teléfono celular, plataformas digitales, aplicaciones de comercio electrónico, redes sociales, incluso hasta el WhatsApp. No sabes ni quién te está contactando. Solamente a veces dice ahí cuenta de empresa. Es algo, un tema sospechoso. Pero se nos hace fácil, a mí sí se me antojaría que me den un préstamo de inmediato. ¿Y qué recomendaciones tú verías, Diego?
Sí, Rocío, fíjate que afortunadamente esta nueva generación de jóvenes ya tiene en su mano, en su celular, un mar de información sobre productos financieros. Ellos ya pueden entrar a las,
o sea,
páginas,
no hay pretexto,
de los bancos.
¿Verdad?
Exactamente, sí, ya no hay pretextos. Actualmente en En México hay alrededor de 150, 160 instituciones financieras que son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La mayor parte de estas instituciones tienen la información acerca de las tasas de interés que dan, los plazos y la finalidad para los cuales pueden dar un crédito o un préstamo a los jóvenes, y la idea es que con el apoyo de la tecnología, sobre todo a través de una computadora o de un celular, los jóvenes puedan ver al menos tres opciones, al menos tres instituciones diferentes, para que puedan comparar cuál es la institución que más les conviene en base a los objetivos que ellos desean para un crédito o para un préstamo.
Institución, estamos refiriéndonos sea al banco, la banca tradicional, una fintech, una cooperativa de ahorro y préstamo o una financiera. Incluso ya vemos, Diego, que hay estas plataformas de comida, de movilidad, que te ofrecen hasta préstamos. Ya te estoy sorprendida, las redes sociales, el Facebook. Pero sí hablamos también de que al decir supervisadas, que la gente entienda o identifique que son aquellas que son seguras para poder guardar tu dinero, poder pedir un recurso prestado y saber que no te va a pasar nada, ¿no?
Es correcto, Rocío. Sí, y ese es el primer paso, verificar que la institución sea una institución segura, reconocida, seria, profesional. Y el segundo paso es ahora sí entrar a los comparativos, porque hay instituciones que aunque son supervisadas, tienen ya algún tiempo en el sector funcionando, realmente las tasas de interés son bastante dispares. Entonces ahí es donde el joven tiene la capacidad de revisar qué tasa de interés, qué montos, qué plazos, qué condiciones y qué comisiones da una institución versus las demás, y así poder tomar una mejor decisión. Yo siempre recomiendo a los jóvenes que cuando van a pedir un préstamo, que el préstamo sea para un objetivo que le traiga un beneficio y una satisfacción a los jóvenes. Exacto. Digo, no andar pidiendo préstamos para irse de farra cada rato, ni nada por el estilo, ¿no? Pero, por ejemplo, un crédito automotriz, un crédito hipotecario o un crédito personal, siempre, siempre van a ser muy importantes para el nivel de vida que tienen los jóvenes, dado, Rocío, que como tú bien sabes, y yo también lo sé, que siempre para el logro de un objetivo, la adquisición de cualquier bien mueble o inmueble es el 90% de las veces, para el 90% de la población en México es necesario un crédito, porque es complicado que alguien tenga ese recurso en su bolsa.
Exacto, y Diego, fíjate que aquí sí me gustaría como insistir en estas plataformas de WhatsApp, de estas aplicaciones digitales de comercio electrónico. ¿Sí convendría que un chavito pida para una bicicleta cuando a lo mejor son altas tasas, como tú bien lo acabas de decir? Porque, ¿qué tanto te va a dar versus de beneficio, no? A lo mejor el chavito, el joven, la persona, solamente necesita 3,000, 5,000 pesos. ¿Valdrá la pena, Diego? Porque me queda claro, por lo que estás ahorita bien comentándonos, es que hay que revisar las instituciones, ya las tradicionales, que sabemos que tienen esa seguridad. Pero estas plataformas, ¿qué recomendarías ahí? Por este tipo de necesidades, ¿no? De antojos o de incluso metas que los jóvenes tienen ahorita.
Sí, por supuesto. Mira, si realmente es un, digámoslo así, un regalo que el joven se quiere dar a sí mismo, yo lo único que les recomiendo es que primero calculen, por ejemplo, volviendo al caso de la bicicleta, ¿no? El valor total de la bicicleta. Si ellos pueden poner una tercera parte o tienen una tercera parte del costo de la bicicleta con los ahorros que ellos ya tienen guardados, únicamente necesitarán dos terceras partes para la compra de esa bicicleta. Entonces, nada más revisen que el préstamo que van a solicitar, ya sea a través de una plataforma o a través de una sucursal de alguna institución financiera.
Una institución ya tradicional, ¿verdad?
Exactamente, que el monto mensual a pagar jamás exceda un tercio de lo que ellos perciben
mensualmente. Exacto, desde ya pueden como ir viendo eso, ¿no? Detectar como que es el primer foco que te puede ayudar.
Exactamente.
Sobre todo ellos como jóvenes, porque en el episodio pasado decíamos que a veces los jóvenes no se detienen tanto a checar políticas de contrato, cláusulas, ¿no? No tienen a lo mejor ese... No lo digo que no sea el interés de ellos, sino que, pues, te digo, por facilidad uno o los mismos chavos dicen, ya, dámelo, quiero mi Nintendo, quiero irme de viaje o quiero mi bicicleta o mi moto. Entonces, a veces sí puede resultar más pesado que ese tipo de plataformas o instituciones te puedan dar tasas más altas, ¿no? Y te carcome, como bien dices.
Sí, Rocío, fíjate que un beneficio que tenemos con las plataformas digitales es que tú puedes hacer la cantidad de... corridas financieras que tú desees. Le puedes decir a tanto monto, a tantos meses. No, pues me sale muy cara la mensualidad.
Claro.
Entonces a más meses. Y también
y entre viene, más largo.
Exactamente. Y también sí. viene la tasa de interés que cada institución ofrece. Entonces acuérdense, por ejemplo, si lo que un joven percibe son 10 mil pesos mensuales, nunca solicitar un préstamo personal que exceda una tercera parte, que excedan 3,300 pesos.
Sí, porque no, ¿qué te queda, no? ¿Qué le queda?
Sí, luego el joven, digo, Dios no lo quiera, pero luego andan vendiendo la bicicleta para poder pagar el préstamo.
Y de todos modos quedan endeudados.
Y de todos modos todavía quedan endeudados.
Sí, han visto casos.
Y más que eso, Rocío, fíjate que más que queden endeudados, queda un mal historial crediticio en buró de crédito.
Ah, ese es otro punto, Diego.
Entonces, cuando van creciendo y quieren préstamos de un mayor monto ya para casarse, por ejemplo, pues como ya tienen en su historial ese crédito en el cual se endeudaron por una bicicleta y cayeron en mora o en cartera vencida o en algún atraso.
Y endeudados. Ajá.
Exactamente, cayeron en ese endeudamiento. Es complicado que después les den un préstamo ya de un mayor monto, y ahí es donde el joven comienza a tener un historial crediticio no es tan bueno. Por eso siempre es bien importante mantener un buen historial crediticio.
Excelente, Diego. Bueno, mira, sigamos con el tema de estas opciones o recomendaciones. ¿Tú podrías decirnos de qué opciones son convenientes o de cuáles confiar y desconfiar? Ya sabes, ¿no? Sobre todo para los más jóvenes y también algunos adultos jóvenes, a tarjetas de crédito, de financieras totalmente digitales, aquellas en las que pues no estás face to face, no le ves la cara a quien te atiende o llamas a un número de telefónico que tardan en contestarte o te tienen en espera larga, ¿no? Y cómo tener esa certeza. O estos préstamos vía WhatsApp, estas inversiones en sitios desconocidos, aceptar préstamos de aplicaciones y plataformas digitales, redes sociales, sobre todo aquellas que mediante juegos, ya sabes que, y retos piramidales, te ofrecen ganar hasta dinero. Últimamente se han visto muchas, Diego, muchas que nos llegan, que por todos lados, redes sociales, por las ves en televisión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué opciones tú ves convenientes? Si así, sin temor o sin meternos en hablar de nadie, esto es un tema muy general, muy de recomendación, porque lo que queremos es guiar a las personas.
Correcto, Rocío. Mira, en primera, desconfíen de cualquier institución financiera que no esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Pero más allá de ello, porque sabemos que para un joven a veces es un poco complicado revisar qué instituciones sí están reguladas y cuáles no. De entrada, como tú bien mencionas, hay que desconfiar de todas las ofertas de crédito que te den a través de WhatsApp, de una red social.
Incluso manejan
Facebook,
grandes montos,
Instagram,
¿no? Que hasta se le hacen a uno los ojos grandes.
Exactamente.
Y dices, ay, me va a dar tanto de rendimiento o tanto me va a prestar, ¿cómo le voy a pagar?
No, y aparte, Rocío, son instituciones que no tienen ni siquiera tu información, porque tú nunca has trabajado con ellas anteriormente.
Exacto, entonces dices, ¿cómo, no?
Entonces, de entrada y desconfía, y tú dices, oye, okay, ¿por qué bien me están ofreciendo 50 mil pesos X institución con la cual yo nunca he trabajado?
Si ni me conocen ni los conozco, ¿no?
Exacto. Ajá. También desconfía de todas aquellas instituciones, o no sé si sean instituciones, sinceramente, que primero te piden un depósito para posteriormente otorgarte el préstamo. Te dicen, ah, mira, te podemos prestar hasta 100 mil, pero primero necesitemos que deposites a esta cuenta bancaria o a esta cuenta 15 mil o 20 mil pesos y posteriormente te hacemos el
primero
crédito.
Suéltame
eso
y luego
es
ya
un totalmente
veo
fraude. Okay, exactamente. Okay. Sí, es correcto, ¿no? Sobre todo de cualquier institución con la que tú no hayas trabajado actualmente. Ahora bien, si tú ya estás trabajando actualmente con una institución, sea un banco, una sociedad cooperativa o una fintech, ellos comúnmente te hacen ofertas de acuerdo a tus datos demográficos que ellos sí tienen porque tú trabajas con ellos.
Sí,
te
no
pueden
tiene
hacer
nada de malo
oferta.
Las instituciones digitales, no, al contrario, nos ayudan a agilizar todo este tema ya de
es
tecnología.
Correcto. Solamente recomendaría, si el préstamo en esos casos es lícito y es una institución profesional, sin embargo, si tú no lo necesitas en este momento,
es otro punto, Diego.
No lo solicites.
Es que tengo que nos brillan los ojos a muchos.
No, agradécelo y di muchas gracias, pero en este momento no lo necesito.
Tener
¿no?
esa postura. Muy bien, Diego. Mira, por último, las cooperativas incursionan sus servicios con diversas opciones de tecnología digital. Desde la perspectiva actual de un esquema automatizado, ¿por qué optar por los servicios de una cooperativa financiera? Por ejemplo, Caja Popular Mexicana, que también ya se mueve en este ámbito de tecnología y de finanzas.
Sí, fíjate, Rocío, que la diferencia principal entre una cooperativa y una institución tradicional, llámese un banco, sobre todo es la misión y la filosofía de la institución, ¿no? Dado que en una sociedad cooperativa, los socios que son los mismos usuarios, son los dueños de la cooperativa y ellas velan a través de órganos de gobierno para que la cooperativa mantenga prácticas y procesos totalmente competitivos.
Y transparentes, ¿verdad?
Y totalmente transparentes, es correcto. Entonces, por ejemplo, hay instituciones como la institución que tú manejas, Caja Popular Mexicana, en la cual la parte principal de su misión es mejorar la calidad de vida de sus socios, ¿no? Una institución bancaria, por el contrario, pues siempre tiene un objetivo primordial que es el lucro y es el obtener utilidades y obtener ganancias. Por eso es que las cooperativas dan créditos. Yo diría que el 90% de los créditos o de los productos, servicios que da una institución financiera bancaria los tienen las sociedades cooperativas y a una tasa y con condiciones mucho más competitivas. Por eso recomendaría hacer la comparación para que ellos se den cuenta de lo que estamos hablando.
Bueno, pues ya escuchamos a Diego Armando Bautista Sánchez, a quien le agradecemos su participación.
Muchas gracias, Rocío, un placer.
Los esperamos en un siguiente episodio de Podcast CPM. Hasta la próxima.
De los datos al ahorro y del ahorro
a cumplir tus metas.
Caja Popular Mexicana presentó
Podcast CPM.
Educación cooperativa y financiera para mejorar tu calidad de vida. Nos encantará leer tus comentarios.
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.
Encuéntranos en Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn como Caja Popular Mexicana. Nos escuchamos en el siguiente episodio de
Podcast CPM.
Con crédito hipotecario de Caja Popular Mexicana, cumple tus metas. Te financiamos hasta el 100% de tu vivienda con tasa desde el 0.80% mensual y sin enganche. Compra tu casa, remodela o sustituye tu hipoteca con crédito hipotecario CPM. Contrátalo en sucursal y cumple tus metas.
En Caja Popular Mexicana, sumamos todos.